Yo no sé lo que pasa, pero hay veces que hay confluencia de astros. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Y de pronto se nos juntan temas distintos, pero que tienen algo en común. Fíjate, hoy Sergio Martín Romo, en el ratito de oyentes, ha estado pidiendo insultos.
Sí.
A los oyentes.
Uh-huh.
Estúpido podía ser uno.
Sí, sí, sí.
Tranquilamente,
y
¿no?
Es un insulto, sí. Uh-huh. Y la estupidez humana, uh-huh. Porque es que esto es un rasgo humano.
Efectivamente, a mí me parece una redundancia la estupidez. Yo creo que siempre es humana.
Siempre,
¿no?
Es humana,
no
sé. ¿Verdad? Es que, ¿sí? Según lo estaba diciendo, me he dado cuenta yo misma de que la estupidez es humana.
De hecho, la obra de teatro de la que vamos a hablar se llama La estupidez. La estupidez humana.
Eso es, la estupidez. Vamos a hablar de La estupidez, que es una obra de teatro que ya se estrenó el pasado año en Matadero, pero que vuelve por 3 funciones a los teatros Luchana, porque la taquilla de estos 3 días va a ir directamente a financiar un proyecto que nació al mismo tiempo que el montaje de La estupidez, la obra de teatro, y que es un documental que se llama Desmontando la estupidez, y que habla del proceso precisamente de montaje, de construcción, de personajes, de elaboración de la obra y puesta en pie. Y además están implicados psicólogos de la universidad, concretamente de la Universidad Autónoma de Madrid, porque bueno, pues también en este documental se analiza precisamente el aspecto psicológico que interviene a la hora de construir los personajes por parte de los actores.
Muy bien, pues está con nosotros Tristán Rosa, director del documental en el que se monta el desmontaje de cómo se montó La estupidez. ¿Qué tal, Tristán?
Buenos días.
Oye, qué cosa más complicada, ¿no?
Sí, es un poco enrevesado, claro. Sí, el rollo meta-meta está. Nos gusta
bueno,
bastante.
Estamos ante un proyecto multidisciplinar.
Exacto.
Que esto es una cosa muy bonita, ¿no? Al mismo tiempo que hay gente que todavía puede seguir viendo, de hecho, Madrid, vamos a poder disfrutar de nuevo de esta obra, al mismo tiempo vosotros vais montando un documental contándonos cómo se ha montado todo ese proceso. ¿Cómo surge el proyecto?
Pues esto surge un poco, bueno, a mí me llamo Fran directamente, ¿no?
Porque sabes Fran Perea,
que es el productor, es también de la compañía fundador de Feel Good Teatro, también de los teatros Luchana.
Exacto.
Y es él el que lo concibe todo como un todo.
Bueno, digamos que él junto con otros dos miembros del elenco pertenecen a Feel Good Teatro, ¿no? A esta compañía que han fundado. Se convirtieron en productores un poco con la idea de hacer obras contemporáneas, de autores que estuviesen vivos. Entonces, a la hora de montar esta obra, que por lo visto la habían leído hacía ya unos años y les había gustado mucho, que este es de un autor argentino que se llama Rafael Spechelburt, decidieron pues lanzarse al montaje, que es un montaje bastante arriesgado, de hecho, y pues les ocurrió hacer algo así multidisciplinar, ¿no? Mezclar un poco el mundo de la academia, del mundo de la universidad, para ver si había algún aspecto psicológico interesante que mereciese la pena plasmar.
Ajá.
Y obviamente documentar esto les pareció interesante y unir estos mundos, ¿no? Un poco del cine documental con el teatro, con la universidad.
Bueno, tenemos ese documental que luego hablaremos, Tristán, en qué fase está en estos momentos, y luego tenemos La estupidez en estado puro,
la obra
puesta, que está teniendo un éxito estupendo, y prueba de ello es que lleva un año desde que visitó Madrid. Ha pasado un año y ahora vuelve a estar, como tú bien decías, 17 y 18, o sea, hoy mismo. Mira, ahí sale la voz de Tonia Costa, que nunca
muy
se
buena,
puede
una voz ahí,
muy buena, Tony,
en el hueco que he visto. Muy bien, muchas gracias.
O sea, que es hoy otra vez.
Sí, es hoy, por eso vamos de un sitio a otro haciendo mucha promo para que se entere todo el mundo, porque nos ha pillado un poquito pegados a la Navidad y queremos que la gente se entere.
Pero hoy tendríais que estar, yo qué sé, circunspectos, metiéndoos en los 350.000 personajes que hacéis cada uno.
Yo creo que casi es mejor tomárselo hoy como una función más, porque tenemos muchísima ilusión por volver a Madrid, porque había mucha gente que se quedó con ganas de verla y vienen muchísimos amigos a verlo. El hecho de que sea entre semana, pues para los actores es mejor. Muchos amigos que están de gira con otras funciones nos pueden ver estos tres días. Así que yo prefiero no pensarlo mucho. El viernes te cuento.
Además, esa gente lleva un ritmo frenético que no veas. Yo he pasado tres meses rodando con ellos y esta gente se levanta a las 5 de la mañana, se van corriendo para la tele, luego llegan a un ensayo, se están leyendo las aparatas de una cosa para luego ir para otra, llegan a casa a las 1000 y digo...
Ya, para que luego hablen de la vida desahogada y bohemia del actor, ¿no?
Exacto, Cristian se ha vuelto un gran defensor nuestro y de nuestra profesión, porque como ha hecho una especie de gran hermano, nos ha seguido y ha visto que de repente estamos hablando pues de otra prueba y nos ayudamos unos a otros. Ay, no, yo me he enterado de esto. Fran, ¿tú dónde estás? Pues llama. O sea, sí, yo creo que se convierte en un modo de vida, ¿verdad, Tristán? No nos damos cuenta de que es una manera de vivir y de aprender.
Muy frenético, ¿no? Yo creo que casi adictivo al final, ¿no? Acabas entrando en la rueda esta loca de un ratito, otra cosa.
Yo es que creo que es un modo de vida, simplemente. O sea, que yo encuentro mis momentos de tranquilidad en casa y con mis niños, que tengo dos, pero lo que es el trabajo se convierte en un modo de vida.
Fíjate, has mencionado tú esto de un gran hermano. Me parece una manera muy gráfica de que todo el mundo sepa exactamente en qué ha consistido este doble proyecto, ¿no? Por un lado la obra de teatro y por otro lado Tristán persiguiéndoos con la cámara para explicar un poco y para que veamos todos cómo
ha sido muy discreto. Él no se echa piropos y yo le he hecho piropos a él, porque yo era muy pesada, yo he sido, y además no me importa reconocerlo, la más pesada. A mí no me gusta enseñar los ensayos.
Ah, es que eso te iba a preguntar, porque claro, una cosa es que te llamen para hacer una obra de teatro y otra cosa es que te añadan además a Tristán a tus espaldas. Entonces, claro, ¿eso cómo lo aceptáis vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo os convence?
Pues mira, por una parte el director, Fernando Soto, que desde el principio tuvo muy claro, nosotros vamos a ensayar, o sea, con nuestro proceso, obviar a Tristán. Y yo al principio era, pues, ¿cómo le vamos a obviar si está ahí grabándonos? Pero no, es verdad, se convirtió en un espía y de hecho, cuando yo el otro día vi imágenes ya montadas, pues claro, yo no sabía que él me estaba enfocando. O sea, vi planos míos que yo estaba concentrada, mirando lo que hacían mis compañeros. O sea, él se ha convertido en algo así como una cámara oculta.
Yo me imagino
un poco una cámara oculta.
Tristán, es un poco la idea, ¿no? Es
hay como un fotógrafo de naturaleza intentando que el pajarito no eche a volar.
Él dejaba la cámara grabar y nos miraba a él. Yo eso sí que alguna vez me di cuenta. Lo que tendrá que haber hecho es un trabajo muy intenso de luego seleccionar qué material te vale y cuál no.
Claro.
Y luego yo sí también pedí en un momento determinado una semanita de intimidad, que no nos grabara nadie. Y además para ellos me parecía bueno, porque creo que en esa semana se dio un salto. Cuando Tristán volvió, sí que había un gran cambio de habernos dejado, de dejarnos una semanita solos y de enseñar a Tristán qué había pasado. Yo creo que hay una parte del proceso de actor que ni yo sé explicar y es muy difícil de explicar, y entonces verlo como un espectador es muy interesante.
Para vosotros va a ser muy interesante también ver el resultado final. Yo no sé si
habéis ¿no? más vergüenza que interés.
Sí, claro, ver
me muero de la vergüenza.
Las sensaciones que os puede producir veros a vosotros mismos en ese proceso que es como un borrador, ¿no? Que es como un boceto al principio de los personajes que
estáis creando.
Yo
sobre todo creo que para la gente que le gusta la profesión, para los amantes de la profesión, es muy interesante, porque además estamos ahí, como digo yo, a pelo, ¿no? Estamos de verdad en un salón sin vestuario, un local de ensayo, sin maquillaje, equivocándonos, porque forma parte del proceso, equivocarte y luego encontrar el camino. Y bueno, a mí sí, desde luego yo lo que vi el otro día, le di la enhorabuena a Tristán y le dije, tío, esto puede ser muy guay que la gente lo vea para valorar. Que detrás de la función de teatro, cuando tú compras la entrada y te sientas una hora y media, hay muchísimas horas de trabajo hasta que llegas a eso. Entonces, es muy bonito.
Sí, son muchísimas horas, la verdad. La verdad que yo me siento como muy agradecido de que hayan abierto las puertas y me hayan dejado entrar.
¿Cuántas horas has grabado en total? ¿Lo
pues,
sabes?
También para conseguir lo que decía Tony, un poco, que es el asunto de que yo pueda entrar allí y ellos no se sientan observados y llega un momento en el que realmente se pueden olvidar de que hay una cámara ahí, que supongo que jamás llegas a olvidarte del todo. Pero para que sea lo más natural posible, ¿sabes? Y digamos que el observador no altere la situación, pues entonces eso me obliga a grabar muchas horas, ¿no? Entonces yo lo mismo tengo con unas 35, 40 sesiones de ensayo. De unas cuatro horas cada una. Entonces vamos juntando bastante, bastante material. Aparte
confiésalo, Tristán, aparecemos en tus pesadillas ya.
Yo los conozco. Ellos estuvieron ensayando hace un año, ¿sabes? Pero yo me he pasado el día a día con ellos.
Bueno, ¿cuántos te han intentado sobornar cuando no miraban los demás? Oye, Tristán, quítame el trozo donde yo me equivoco.
Creo que puede hundir nuestras carreras si enseña mucho si tenemos una carrera incipiente o no sé, nos puedes hundir.
La verdad que sí.
Puedes hacer varios.
No, pero yo me siento varios. Muy con
el de hundir, el de no hundir, el de ensalzar, varios.
Hago varios montajes y luego ya vamos viendo a ver cuál me da más pasta. ¿No?
Sabes que va a triunfar el más macarra. Eso no hay ningún
problema. Pero yo me siento como muy con mucha responsabilidad, ¿no? De mostrar esto de manera correcta y de manera. Aparte de lanzar el mensaje un poco y que el documental vaya en la dirección que me gustaría que fuese y demás, pues de representarles de la manera que se merecen, en realidad, porque se han pegado un currazo que no veas. Entonces, me parece muy interesante el hecho de mostrar todo este proceso, porque normalmente tú vas a ver una obra de teatro, vas a ver una película y ves el resultado final, ¿no? Y tienes que identificar al actor con el personaje. Y de eso va un poco el documental, pero lo interesante es ver que el actor es una persona, que lo que hace el personaje es algo que han ido pactando con el director, que es todo un proceso recurrente, que va en espiral y que va retroalimentándose hasta que ves el resultado final.
¿Y los psicólogos que mencionaba Clara, qué tienen que ver en todo esto?
Pues los psicólogos, es un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, que dirige un catedrático, se llama Alberto Rosa. Y básicamente ellos lo que su interés, ellos tienen un modelo teórico que básicamente habla de la vida, que todos somos actores, ¿no? Es un poco este viejo tema de todos tenemos una máscara, todos nos comportamos de manera distinta en diferentes circunstancias, ¿no? En plan, un poco la vida es el escenario y el guión se va construyendo un poco aleatoriamente.
Teatro del mundo.
Exacto.
Ya lo dijo alguien, ¿no? Hace una temporada.
La sueña y tal. Ya. Y entonces, bueno, pues les parecía muy interesante el tomar como modelo teórico este modelo que tienen ellos y hacer el paralelismo con los actores, ¿no? Los actores tienen que generar situaciones, tienen que generar personajes y un poco todos los procesos psicológicos que continúan o que ellos siguen para generar esos personajes, esas situaciones, son análogos, son los mismos que utilizamos nosotros en realidad en la vida real.
Vamos, que no solamente os sigue y os graban, os analizan los psicólogos, claro. Tony, de
sí,
verdad.
Lo que pasa es que fue muy interesante, porque a mí, por ejemplo, ya te digo que yo considero y creo, y soy muy romántica en este sentido, hay una magia que se produce y que esa no se puede explicar, y no se puede explicar ni la puede analizar un psicólogo. Entonces tú le escuchas y él analiza el proceso que hacemos, pero yo le decía el otro día a Alberto, yo no hago ese proceso porque si no me volvería loca. O sea, yo sé que lo hago, pero,
Pero
me gustaba escucharlo totalmente. Me gustaba escucharle a él como diciendo, claro, obviamente todo eso es lo que yo estoy haciendo, pero uno no se da cuenta, uno va aprendiendo el oficio y es verdad que hay funciones en las que se produce una magia que... ¿Qué pasa? Hay noches muy especiales, esperamos que las tres de Madrid lo sean, o por lo menos dos. Pero quiero decir, hay algo que es inexplicable y es muy tierno incluso escuchar a alguien analizar eso que hacemos, que parece que es lo que hacemos.
A todo esto que no hemos explicado, que la estupidez lo hemos esbozado, ¿no? Que es un texto que habla de la avaricia en concreto. Hay muchísimos personajes, como comentabas tú, Eli.
Una obra complicada.
Mucho.
Muy frenética, muy rápida, de cambios de personaje, de vestuario, de todo, muy, muy, muy rápida en todos los sentidos y que trata de varias historias en torno a la codicia, ¿no?
Sí.
Y ubicada en Las Vegas.
Sí, porque el autor, que además se ha producido, ¿ves lo de la magia? Rafael Spregelburg es el autor y él va a estar en los teatros del canal. Hemos coincidido en tiempo, de tal manera que él va a venir a ver nuestra función mañana, que yo, la verdad es que a mí me da mucho placer, hay nervios, pero es como un niño, yo decía esta mañana que ha estudiado, que aprueba, porque llevamos una gira donde todo el mundo ha dicho que guay, y quieres enseñar las notas a tu padre, ¿no? Yeah. Que es el creador del texto. Entonces, yo tengo muchas ganas de enseñarle lo que hemos hecho y luego a él le vamos a ver trabajar en los teatros del canal el viernes. Entonces va a ser muy guay porque Rafael Sprechelburg estrenó esta función con su compañía, es decir, él la ha hecho. Él la ha hecho como actor. Yo tengo muchas ganas de que vea la nuestra.
Ha hecho todo ese proceso que vosotros habéis llevado a cabo también.
Yo creo que es muy diferente porque incluso en el texto nosotros tuvimos que hacer una adaptación, aunque es castellano, pero los giros argentinos no se entendían. Y bueno, es diferente. Nosotros, esta es nuestra propuesta. Y yo sí tengo ganas de que la vea y de escucharle. Y lo de la avaricia, estupidez, es porque esto pertenece a una heptalogía, siete funciones de teatro sobre los pecados capitales.
Basadas en el cuadro del Bosco.
Exactamente. Y él, la avaricia, lo renombra, lo redefine como estupidez. Me encanta. O sea, la idea me encanta.
Esto, poner un poco en contexto, por lo que yo he leído, Sprechelburg describió esto después de la crisis de Argentina, ¿no? Cuando hubo el corralito y entonces hubo una gran crisis. Y estaba muy a la orden del día el tema de la avaricia, el tema de la crisis y un poco de crisis cultural de la sociedad, ¿no? En torno a la avaricia y un poco a la estupidez, ¿no? El no tener miras de futuro y no... Yo creo que es un tema que está bastante a la orden del día.
Lo que pasa es que a mí me hace... Me digo también con orgullo que cuando tú hablas de esto, todo el mundo dice, ah, bueno, entonces aparecerá algún político. Aparecerá como que nuestra realidad se va a una... Y no... Lo que aparece somos todos nosotros, gente normal que quiere hacerse rica muy rápido. Sí. O sea, hay crítica del arte, hay una crítica al cine, hay una también la teoría del caos y hay un matemático. Quiero decir, afortunadamente no se ha quedado en lo más fácil, que además, habiendo pasado la crisis argentina, hubiese sido lo más fácil, ¿no?
Sí, sí.
Quedarte en una crítica al sistema bancario y no. Él va un poco más allá y dice que estúpidos somos todos.
Algo podemos más universal.
Sí, sí.
Y por eso se entiende también.
En total, 5 actores. ¿Cuántos personajes?
24.
Con 24 personajes. Yo creo que con decir esto ya...
Es un espectáculo en sí
esto
mismo.
Es un espectáculo, efectivamente.
Y hoy, mañana y pasado, en los Teatros Luchana se va a representar, además la taquilla va a contribuir...
Integra al documental.
A que ese documental se termine de realizar, se haga la producción, la postproducción y que pronto lo veamos. Veamos a Toni Acosta y a todos los miembros del elenco de La Estupidez.
Pasándolo mal.
Ensayando.
Bueno, también.
No, te gustan, que tienes la oportunidad de hacerte rico muy rápidamente, mediante soborno.
Véalo,
cómo está.
Está la cosa muy malita.
Está muy malita la cosa, yo creo, como para...
Bueno, que sepan ustedes, La Estupidez en los Teatros Luchana, hoy, mañana y pasado. Y después nos quedamos esperando ese documental que nos va a revelar todo lo que no vamos a ver sobre el escenario, pero que sucede al mismo tiempo en esta función. Toni Acosta, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros.
Mucha suerte, Tristán.
Muchas gracias.
¿Cuántas
gracias.
Horas te quedan por delante todavía?
Yo iba a encerrar mi cueva.
Pero él no se cansa, quiere seguir grabando. Mañana quiere grabar más.
Hay que grabarle a él, a hacer otro documental.